De pe a pa, la radio para escuchar, con Pepa Fernández.
Y con José Miguel Viñas. Hola, José, mi buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien, nada, ¿bien? Semana nueva y ¿sí? Aquí ya con la lista de tareas que cada semana me hago para...
¿Cuánto tiempo necesitas hoy para el pronóstico? A ver...
Bueno, yo creo que con 3 o 4 minutitos lo liquidamos.
Bueno, eso significa que está animada la cosa.
Alguna cosa ahí, sí.
Vale, vale. Vamos a empezar con las consultas.
Meteoconsultas.
Nos comenta por correo electrónico Matilde Blanco que ha leído que la técnica de fracking para extraer combustibles fósiles puede estar relacionada con el aumento de terremotos en zonas cercanas a donde se está realizando ese fracking, ¿no? Eso le ha hecho pensar en el impacto que también podrían tener las pruebas de misiles de Corea del Norte que acaban en el mar, claro. ¿Cuáles son esos impactos? ¿Se han estudiado? Yo también lo pienso, ¿eh? Cuando veo las pruebas estas y digo, ¿esto tendrá alguna consecuencia?
Efectivamente. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que las pruebas armamentísticas no son algo de lo que debamos sentirnos orgullosos.
No, precisamente.
Los seres humanos, ¿no? Y dicho esto, hago en primer lugar un apunte sobre fracking o la fracturación hidráulica, que es una técnica que consiste básicamente en inyectar agua a muy alta presión en el subsuelo, en zonas donde se sabe que hay hidrocarburos, para fracturar las rocas que están impregnadas en petróleo y que también contienen gas. Y hay estudios, por ejemplo en Canadá, que han podido comprobar efectivamente, como apunta Matilde, que esa técnica tan agresiva, tan invasiva, provoca seísmos no muy intensos, pero de larga duración. Así que ese impacto existe. Y respecto al de lanzar misiles al mar, bueno, en el caso de que los que haya lanzado Corea del Norte, porque por lo que he podido leer, no lo tengo muy claro, lleven carga nuclear, creo que no. Pero bueno, sea como fuere, la explosión de un misil en el océano, pues evidentemente que provoca un daño en los ecosistemas marinos, allí donde cae. Por ejemplo, en el caso de las pruebas nucleares que en los años 40 y 50 llevó a cabo Estados Unidos en el atolón de Bikini, en el Pacífico, hay estudios, además recientes, que muestran cómo las especies marinas de esa zona han conseguido resistir a las altas dosis de radioactividad, aunque allí en ese atolón los niveles actuales de radiación siguen siendo muy altos para que puedan vivir personas, lo mismo que ocurre en esa zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil, que además ha sido noticia justo al inicio de la invasión rusa de Ucrania. Así que, bueno, hay un impacto. Ajá. Hay algunos seres vivos que parece que tienen una cierta resistencia a la radioactividad, seres vivos que viven en el agua,
sí,
pero bueno, en el aire está claro que la radiación es muy elevada en zonas donde se producen ese tipo, ajá, de cosas.
Bueno, ya saben que pueden enviarnos sus meteoconsultas al correo, a las redes sociales del programa o directamente a José Miguel Viñas, a su correo josemiguel.vinas@meteorred.com. También a su Twitter, @divulgameteo.
La biblioteca del clima.
A ver, ¿qué libro vamos a leer hoy? Cuéntanos.
Bueno, pues hoy voy a comentar uno muy interesante que acabo de terminar de leer hace poquito. Se titula Los finales del mundo. Su autor es Peter Brannen y lo ha publicado aquí en España Shackleton Books. Su lectura es muy recomendable, ya que gracias al libro podemos conocer con mucho detalle cómo se fueron desencadenando las 5 extinciones masivas que hay documentadas aquí en la Tierra, lo que pone en un contexto adecuado al momento en el que nos encontramos ahora y al riesgo real de que en un plazo no demasiado largo pudiera desencadenarse una sexta extinción, como postulan y advierten algunos científicos. El libro lleva el siguiente subtítulo: Una historia de erupciones volcánicas, océanos letales y extinciones masivas, los apocalipsis pasados y futuros de la Tierra. El autor es un reconocido periodista científico que, para preparar el libro, para documentarse, fue entrevistando, yo diría que a las principales autoridades mundiales que hay en geología, aportando, gracias a sus testimonios, informaciones y datos muy precisos de hechos que son ciertamente increíbles ocurridos aquí en la Tierra, aparte de conocer muchas de las extrañas criaturas que habitaron el planeta en diferentes épocas del pasado, realmente extrañas. Las descripciones son fascinantes de esos grandes cataclismos, como el famoso impacto del meteorito que acabó con los dinosaurios, que es, digamos, la historia más conocida, o la extinción del Pérmico tardío, que a punto estuvo de acabar con toda la vida en la Tierra. Realmente quedó prácticamente reducida a la mínima expresión. Es decir, que casi en ese momento la Tierra se queda sin vida y no estaríamos aquí tú
o sea,
y yo.
Casi la palmamos antes hablando. De haber nacido nosotros,
efectivamente,
¿no?
Quedó muy poquito por los datos que apunta este autor. Repito los datos del libro, Los finales del mundo, de Peter Brannen, publicado recientemente por Shackleton Books.
Actualidad del cambio climático.
La semana pasada el Servicio de Cambio Climático de Copérnicus dio a conocer su informe anual sobre el estado del clima en Europa correspondiente al año 2021. ¿Qué datos son para ti los más destacados de este informe?
Pues mira, el informe no solo examina la variabilidad climática del año pasado en Europa, también ofrece datos globales de toda la Tierra. El año pasado, 2021, se sitúa entre el quinto y el séptimo puesto de entre los más cálidos de toda la serie histórica. El puesto es diferente, varía en función de las fuentes de datos que se consultan y los periodos de referencia que se utilizan. Europa, por centrarnos ya en nuestro continente, vivió en 2021 el verano más cálido desde que existen registros, con una temperatura que superó en un grado Celsius la media de la temperatura de los veranos durante el periodo 1991-2020. El informe también destaca la alta temperatura que tuvo el agua superficial del Mediterráneo en su parte oriental y también del Báltico, con unas anomalías cálidas destacadísimas el verano del año pasado, y a ello contribuyó la intensa y prolongada ola de calor que hubo durante los meses de julio y agosto. Ese episodio dio como resultado la temperatura más alta registrada oficialmente nunca en España, que voy a recordar el dato, lo dimos aquí, 47,4 grados Celsius en Montoro, en Córdoba, 47 en Alcantarilla como principal estación de la red principal, y en Europa también récord absoluto, 48,8 grados medidos en Sicilia. Y también se dedica una parte del informe a hablar de las inundaciones catastróficas que tuvieron lugar en Centro Europa en el mes de julio, con decenas de fallecidos, y en lo que respecta a las concentraciones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, pues en 2021 siguieron aumentando, el CO2 lo hizo en 2,3 partes por millón, y este año, con la que está cayendo en Ucrania además, todo apunta que va a repuntar todavía en una mayor proporción ese gas de efecto invernadero.
Bueno, no abandonamos Europa porque un reciente estudio liderado por investigadores españoles de la Universidad Politécnica de Madrid ha analizado de qué manera las olas de calor están afectando la capacidad de los bosques europeos de retener CO2, dióxido de carbono. Cuéntanos los detalles de este estudio.
Sí, pues mira, tenemos en los bosques claramente unos aliados para mitigar el cambio climático o el calentamiento global. Se estima que los bosques europeos almacenan aproximadamente el 30% del carbono contenido en todos los bosques templados que hay en la Tierra y que absorben de la atmósfera entre un 7 y un 12% de nuestras emisiones. Es decir, que si cuidamos los bosques, pues tenemos eso garantizado. El problema es que su capacidad de absorber y retener CO2 no es fija, sino que depende de cómo vaya evolucionando el clima. Estos investigadores de la Politécnica han analizado cómo afectan las anomalías climáticas al crecimiento de los bosques y a su capacidad para capturar el dióxido de carbono del aire. El estudio lo han focalizado en los bosques de hayas, ya que es una especie que abunda bastante en Europa, aparte de ser muy sensible a las olas de calor y a las sequías. Como ese par de extremos climáticos, cuando entran en escena, no afectan en su conjunto a toda Europa, a todo el viejo continente, hay regiones donde los hayedos crecen y captan más carbono y otras donde ocurre justamente lo contrario.
Sí.
Y ese desequilibrio de productividad conlleva implicaciones importantes si pensamos en la adopción de estrategias para gestionar bien los bosques y conseguir esa mitigación deseada del cambio climático. Hay que preservar, desde luego, la cobertura forestal. Tenemos que convertir los bosques en nuestros aliados, en esto insisten los autores, pero, como digo, hay que conocer cómo se comportan y ese comportamiento no es ni mucho menos uniforme y homogéneo, sino que depende de las regiones de Europa, depende del tipo de entrada de calor que afecte a una zona más que a otra, pues se comportan de manera distinta. Es decir, que gestionar esto es complejo.
Bueno, en alguna ocasión hemos hablado aquí de la rotura de las grandes plataformas de hielo de la Antártida. Unos científicos británicos han estudiado a fondo los factores que han provocado la pérdida de hielo y la fractura de la plataforma Larsen C en la península antártica. Y las conclusiones del estudio dejan alguna sorpresa. ¿Nos la cuentas?
Pues sí, alguna sorpresilla hay por ahí. Porque lo que han hecho estos científicos británicos del British Antarctic Survey es simular con unos modelos informáticos complejos los patrones de esa fusión superficial en esa plataforma, en Larsen C, bajo diferentes condiciones atmosféricas, identificar cuál de esos factores era el más significativo. Pues bien, el estudio muestra que la radiación solar es, en el momento actual, la causa más importante de ese derretimiento superficial. El segundo factor que causa ese deshielo, por orden de importancia, son los vientos cálidos y secos que a veces cruzan la península Antártica y producen asotamiento de las montañas que hay allí, el conocido efecto Foehn. Uh-huh. Y en tercer lugar están las nubes, ya que a veces pues hay nubes altas, otras nubes bajas, y dependiendo de eso, pues también la tasa de fusión aumenta o disminuye. Hay que tener en cuenta que a medida que el clima cambia y las temperaturas aumentan, las condiciones favorables para que se produzca una fusión pues van a ocurrir con una mayor frecuencia, eso está clarísimo. Pero determinar qué patrones son en todo momento los más importantes para causar esa pérdida de hielo en esa plataforma y en otras es esencial si lo que queremos es anticipar o predecir la evolución futura de ese hielo de la Antártida, que es importante porque si se va perdiendo, claro, en grandes cantidades, pues va a afectar a muchas cosas en el clima.
Desde luego. Terminamos el repaso de hoy a las noticias de actualidad con una que apunta a que la combinación del calentamiento global y las prácticas agrícolas está reduciendo drásticamente la población de insectos en algunos países. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Bueno, lo primero que seguramente piensas es que bien, nos vamos a quedar ya sin moscas pues, estas pesadas y mosquitos, ¿no?
Te confieso que sí, pero después, por otro lado, pienso que mal, ¿no? Que mal. Pero sí, sí.
Claro.
Es un alivio pensar que no, siempre te lo he dicho, que las moscas y los mosquitos fueran menos.
Incluso, quizá lo has percibido, que hay menos
insectos,
¿o no?
No lo he percibido, eso todavía no.
Bueno, aquí, ¿sí?, aquí en España realmente no se está percibiendo
como... En las grandes ciudades, quiero decir, por ejemplo, en Madrid, sí, hay muy pocas moscas y pocos mosquitos, sí, creo yo, ¿eh?
Sí,
al menos en el centro de Madrid.
Sí, hay momentos del año y épocas en que,
eso,
sí, que
vas al campo y notas que hay muchas moscas y muchos mosquitos.
Sí, sí que hay, doy fe. Pero bueno, como estábamos comentando, pues no es una buena noticia que se estén reduciendo las poblaciones de insectos en distintas zonas del mundo.
Me lo temía.
En algunos países, nada menos que hasta la mitad, ¿eh? Es decir, no poco, sino mucho. Bueno, pues un estudio que han realizado unos investigadores del University College de Londres, uh-huh, es el primero que identifica cómo la interacción entre la subida de las temperaturas global y los cambios en el uso de la tierra, en la agricultura, están provocando esas pérdidas generalizadas en muchos grupos de insectos por distintas regiones del mundo. Además, se advierte en ese estudio que probablemente lo que estamos observando, que está pasando ya ahora, sea solo la punta del iceberg de lo que podría estar por llegar. El colapso de las poblaciones de insectos pone en riesgo tanto la salud humana como la seguridad alimentaria. Y la clave para tratar de frenar esta desaparición masiva de insectos pasa por preservar los hábitats naturales, frenar la expansión de esa agricultura intensiva, que en muchas zonas es la que domina, y por supuesto reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para que el calentamiento pues no siga avanzando al ritmo actual. El estudio ha desvelado que en zonas donde hay agricultura extensiva y el calor es extremo con cierta recurrencia, la cantidad de insectos cae prácticamente a la mitad que en zonas donde hay hábitats naturales y donde la señal del calentamiento no es tan clara. Esta y otras conclusiones del estudio son pues un nuevo toque de atención sobre los impactos que está teniendo el cambio climático.
Avance semanal de predicción.
Pues te van a quedar 5 minutos casi para que nos cuentes cómo va a ser esta semana después de la semana que hemos tenido con muchas tormentas, con muchos sobresaltos. Fíjate el día de San Jordi, por ejemplo, en Barcelona, que fue desastroso. Sí, fue desastroso. A pesar de que el tiempo fue desastroso, la gente respondió
había
como siempre, pero que hubo muchos puestos de libros
sí.
tuvieron graves destrozos por culpa de la lluvia y del granizo.
Sí, sí, hubo un poco de todo. Yo el sábado justamente compartí en redes sociales una imagen de una especie de reloj que viene a identificar el tiempo que caracteriza a Islandia, que bien conoces. Es decir,
exacto,
que en un mismo día
sí.
llueve, viene viento, sale el sol. Pues eso
sí,
es lo que pasó
sí.
el sábado en Barcelona y en muchas otras zonas de España.
Efectivamente. Es decir, que ha sido una semana movidita en
totalmente.
Lo meteorológico. Vamos a ver cómo es esta. ¿Qué tiempo tenemos hoy?
Bueno,
parece que tenemos un día de calma.
Sí, sí, totalmente. Tiempo anticiclónico, soleado ahora mismo en gran parte de la península de Baleares. Está acercándose un frente por el Atlántico y durante la tarde, pues sí, va a ir nublando los cielos cielos por Galicia y por otras zonas del noroeste, y allí a lo largo del día podrá producirse algún chubasco, pero débil y disperso. En Canarias, la cola de ese frente también va a ir dejando lluvia, sobre todo en las islas occidentales, y hoy vamos a notar un ascenso bastante general de las temperaturas, con la excepción del área mediterránea. Los vientos más destacados, los del sur, que irán arreciando por el litoral atlántico gallego, y los vientos del noroeste al paso de ese frente por las Islas Canarias.
Bien, y a partir de mañana vamos a ver cómo va a ser esta semana, bueno, pues, la última semana del mes de abril, por cierto.
Efectivamente, viene tormentosa. De momento, mañana martes, ese frente, que ya hoy puede dejar esas primeras lluvias por Galicia, pues se extenderá por más zonas del área cantábrica y del oeste peninsular, y llega algo de aire frío en altura que lo que va a provocar a partir de mañana es que por la zona, sobre todo el sistema central, el sistema ibérico, y en otras zonas aisladas del interior, pues por la tarde sobre todo puedan producirse lluvias y algunas tormentas, las primeras tormentas. Las temperaturas empezarán a descender mañana, con la excepción del nordeste, y atentos porque también esta situación va a traer algo de calima a Melilla y a otras zonas de la parte oriental de la península, pero no un episodio tan destacado como el que tuvimos semanas atrás. Bueno, el miércoles sí que el tiempo ya se presenta más inseguro, sobre todo por la zona este peninsular, el área mediterránea, con lluvias desde por la mañana.
¿Sí?
También chubascos tormentosos por otras zonas del este, del centro y del norte de la península, posibilidad de que haya granizadas, alguna tormenta fuerte, y ya una bajada general e importante de las temperaturas esa jornada, la del miércoles. El jueves lo más probable es que se forme una baja presión, una borrasca al sur de Baleares, que mantenga bastante inestabilidad atmosférica, sobre todo por el cuadrante sureste de la península, alcanzando los chubascos la zona centro y otros puntos del Mediterráneo. Tanto miércoles como jueves, en esas zonas de la parte oriental de la península y Baleares, puede llover barro, porque hay presencia de ese polvo en suspensión, sí.
Pero vamos a ver.
Aunque ha dicho que no va a ser un episodio tan importante el que tuvimos. Pero bueno, sí, se están dando este tipo de situaciones de borrascas discurren por ahí y arrastran polvo del norte de África. Y bueno, ya con la vista puesta en el tramo final de la semana, del viernes en adelante, bueno, pues parece que hay una tendencia que van a ir despejándose más los cielos y remitiendo ya esos chubascos. El viernes todavía serán destacados por el sureste peninsular, Baleares y la zona de los Pirineos, pero ya mucho sol en el resto y temperaturas en ascenso. El sábado todavía tendremos algún chubasco tormentoso por el nordeste peninsular, mucho sol en el resto del país y ya calor en el centro-sur de la península. Y el domingo, primero de mayo, nuevo mes, pues hay algo más de incertidumbre, parece que por el Mediterráneo podría estar algo inestable, y en el resto pues se mantendría esa estabilidad atmosférica, así que como ves, pues bueno, sobre todo lo destacado en los días centrales de la semana, esa actividad tormentosa que vendrá acompañada de un descenso de las temperaturas.
Oye, te voy a pedir una predicción a la carta. El viernes, dime, en Oviedo, que es donde vamos a estar nosotros, que nos vamos a los encuentros Cincuenter 2022 y estaremos en el Teatro Filarmónica, por cierto, en la calle Mendizábal número 3 de Oviedo.
Muy buen sitio. Bueno, pues la verdad es que no hay previsión en principio del viernes de que pueda llover, pueda estar un día gris, feo por allí. Lo más seguro es que a lo mejor por la mañana sí que pueda haber algo de nubosidad, pero que se vaya despejando según avance el día. Y tampoco va a hacer mucho frío.
Bueno, me alegro. Muchísimas gracias, José Miguel, que tengas una feliz semana.
Igual tú, Pepa. Adiós. Un beso.